que porque nuestro productor fue bailarín, clásico, entonces cuando estaba contando
nos hace algún pasito y demás. Claro. Bueno, te robé el papelito, Vero, iba a decir las digo,
a ver cómo hacen.
A ver cómo hacen. Bueno, en nuestro Twitter es arroba tiempo de salud. Ustedes saben que vamos a estar sorteando los libros de Fundalk. Así que aquellos que quieran, nos escriben ahí, quiero mi libro, y van a obtener el libro. Nuestro email, radio@tiempodesalud.com.ar. Nuestro teléfono, 48991623. Facebook, Tiempo de Salud Web. ¿Sí? Y nuestra página web de la radio y de la fundación. De la radio es www.tiempodesalud.com.ar y el de la fundación de Fundamed, www.fundamed.org.ar. Ahí pueden, si ingresan a las páginas web, van a tener todo. Ahí va a estar linkeado a los programas, pueden ver los programas y demás. Así que
mucha gente me dice que linda la página, que está
muchísimas gracias.
Con muchas, con nota, con gracias. Muy linda. Así que de verdad, mucha gente me dice que linda la página. Así que,
muy bien.
A lo que hace.
Estamos ahí, aunque no la vean, Sonia sigue acá porque muy bien se enganchó y va a querer escuchar la próxima nota, que ya lo tenemos conectado ahí al doctor. Lo que quería comentar antes de salir con el doctor, porque me llegó un mail con respecto al tema de las alergias, que Vero habló al principio. Y sí, repetimos, hay mucha gente que sufre de esto y la verdad que es muy importante, obviamente están controladas con un alergista y demás. Pero el mail referido es con el tema de que el lagrimeo. El lagrimeo. Bueno, eso lo que pueden hacer, obviamente siempre recomendamos consultar al oftalmólogo, porque hay muchas causas del lagrimeo, que se llama epífora, pero las alergias lo estimulan.
Perdón, eso. ¿Cómo se llama?
Epífora. Pero bueno, es importante porque no es nada grave, no es nada serio. Como siempre yo digo, al médico no le molesta eso, le molesta al paciente. Pero no es grave, pero eso puede generar algún tipo de infección, conjuntivitis y demás.
Y aparte yo me aprieto los ojos un montón y ya me dijeron que no tengo
no hay que apretar los ojos,
Pero que hay algún remedio o algo así que vos me decís, te va a ser mejor, por ejemplo, no sé, ponerme agua, no sé.
No, a ver, cuando hay mucho lagrimeo y es por causa de alergia, hay que controlar esa alergia. Por ejemplo, hay lagrimeo porque el paciente es alérgico a los al plátano, entonces hay que sacar a ese paciente del contacto del plátano. Pero también hay muchas causas funcionales, en donde lo que más se recomienda y uno puede abusar y utilizar son las lágrimas artificiales. Utilizando las lágrimas artificiales controlamos, o la solución fisiológica, tratamos de controlar un poquitito ese síntoma de la epífora. Pero como yo siempre digo, consultar al alergista o al oftalmólogo para poder dar un tratamiento bien específico y controlado. Dejando esto, ahora sí, lo tenemos en comunicación al doctor Santiago Fresler. Él es neurólogo especialista en epilepsia del Hospital Austral. ¿Cómo le va, doctor? Acá Vero Perdomo, Sonia y el doctor Sebastián Barreiro los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Hola, Verónica. Hola, Sonia. ¿Cómo están?
¿Cómo va todo por ahí en Pilar?
Bien, muy bien. Gracias.
Bueno. Debe ser lindo en Pilar, ahora con el clima hermoso.
Sí, un hospital espectacular. Yo he ido varias veces, he hecho cursos ahí de oftalmología. La verdad que es muy, pero muy interesante todo lo que hacen en diferentes especialidades. Pero bueno, ahora es el turno de la neurología, el turno de la epilepsia. La verdad, algo que a mí, yo lo viví un poco en carne propia, yo hice investigación afuera y al lado mío investigaban sobre epilepsia, con los ratones y demás, y la verdad que es algo muy, pero muy importante. Para aquellos que nos escuchan, doctor, primero, para que sepan bien qué es la epilepsia, claro. Si bien uno más o menos sabe,
tiene,
¿no?
Una idea, pero
pero a veces, cuando hay un paciente con epilepsia y está con alguna crisis en el momento, a veces no lo sabemos diferenciar. Cuéntenos un poquito al respecto.
Me parece bárbaro. Bueno, la epilepsia es una condición muy común, sí, el 1% de la población la padece. Y la característica principal, digamos, es una sección cerebral donde se produce una tendencia a tener convulsiones, que estas no son provocadas, digamos, provocadas que no sean por un fenómeno externo, digamos. No es que el paciente, si tiene un traumatismo de cráneo, puede tener una epilepsia, un paciente que tiene, le baja un poco la glucemia, el azúcar de la sangre, puede tener una convulsión, digamos. No es por una causa provocada, ¿sí? Entonces, es un fenómeno, digamos, generalmente genéticamente determinado, que predispone al paciente a tener crisis en forma reiterada, ¿no?
Uh-huh. Excelente.
Convulsiones que son de diverso tipo, ¿no? Sí. Porque por ahí la gente que está escuchando piensa que simplemente las convulsiones son estos movimientos bruscos que por ahí vieron alguna vez en la vía pública o en la televisión, digamos, pero hay diferentes tipos de convulsiones. Por eso, siempre que hay algún signo o síntoma extraño que le llame la atención, es interesante ir a un neurólogo, porque por ahí estar simplemente 10, 15 segundos como ausente en una conversación, sí, eso puede ser una convulsión, ¿no?
Bien, perfecto. Es muy importante de lo que dice acá el doctor. En mi época, cuando yo estudiaba neurología, se hablaba de la epilepsia de una disritmia cerebral, ¿no?
Parece
sí, como una palabra de antigua, sí, pero bueno, es un poco así. Pero es importante lo que dijo el doctor, que a veces por ahí puede tener un episodio de ausencia y tener un tipo de epilepsia. Ahora, doctor, ¿en qué edad aparece esto? ¿Hay alguna prevalencia o se puede dar en cualquier...?
En todas las edades, y en todas las edades tienen causa sumamente diferente, digamos. Existen convulsiones intraútero, digamos, o sea, adentro del útero, pueden ya haber convulsiones. Estos generalmente son trastornos muy, muy raros, que se llaman trastornos neurometabólicos, donde por ahí falta alguna enzima y hay algún sustrato, digamos, que son sustancias químicas normales en el cuerpo que se acumulan en exceso.
Sí.
Y esto puede generar convulsiones. A veces intraútero, el bebé nace y tiene convulsiones a las horas de vida. Son cuadros extraños. Lo más común por ahí en la neonatología son que los chicos tengan convulsiones porque bajó la glucemia, bajó el calcio, tienen una infección. Pero o sea que ya desde los primeros días de vida tenemos. Después en el lactante también hay cuadros muy comunes, se llaman convulsiones benignas del lactante, la gran mayoría. Bien. Después yo me dedico a neuropediatría, entonces lo más común que vemos lejos son las convulsiones febriles, que no son epilepsia, es una condición entre los 6 meses y los 6 años de vida, que está genéticamente determinada, pero como tiene un electroencefalograma normal y algunas características, todavía no se le incluye como un tipo de epilepsia.
Mira.
Y después está la ausencia típica, que antes se llamaba petit mal, digamos, es un cuadro muy común, que son estas ausencias de 5 o 10 segundos, de los chicos en edad de primer, segundo grado, y después las epilepsias benignas en la infancia, y bueno, después en el adolescente hay otras, y el adulto generalmente siempre hay que buscar una causa secundaria, digamos, ¿no? O sea, que no haya patología cerebrovascular, patología tumoral o patología degenerativa que predisponga al cerebro a esta condición, ¿no?
Bien.
Todas las edades están, por desgracia, cubiertas por epilepsia, ¿no?
Bien. Siempre nosotros acá nuestro lema es la información genera prevención, ¿no? Porque usted habló de estas convulsiones febriles.
Exacto.
Y por ahí algún padre que lo haya vivido con su hijo, pánico total, ¿no? Pero bueno, siempre por eso uno trata de que estén informados como para poder manejarse, no asustarse y demás. Es muy fácil decirlo, ¿no?
Digamos,
cuando uno lo vive. Sí.
Sí, hay un... Perdón que le interrumpí.
No, por favor.
Esencial lo que dice, doctor, porque digamos, obviamente, que bueno, yo soy pediatra, además neurólogo infantil, entonces siempre como la prevención la tenemos como el lema primordial, digamos, y hay algo en la Liga Internacional contra la Epilepsia, digamos, que se está promoviendo mucho, que se llama sacar a la epilepsia de las sombras, ¿no? Y la idea es, esto es brindar mucha información, ¿no? Brindar mucha información a la sociedad, a los agentes de salud, puedan ser o no médicos, y también a la sociedad común, ¿no? Tratar de empezar a dar charlas en los colegios, eso lo hacemos desde la Liga Argentina contra la Epilepsia. Y una de las cosas de las convulsiones febriles es esto, porque se pueden prevenir, digamos, ¿no? No es imposible volver a repetirla, digamos, cuando uno tiene un episodio, pero se puede prevenir, digamos, tratar de que la temperatura no suba tanto, entonces ser un poco más agresivo en bajar la temperatura que en otro chico, y existe una medicación intermitente que se llama diazepam, muy común para esos primeros 3 días de fiebre, para tratar de disminuir la posibilidad de tener una crisis que puede ser prolongada, ¿no? Y que la verdad asusta mucho, como usted dice.
Bien. Antes de pasar a algo muy importante, que es el tema de la estimulación vagal, ¿no?
Bien.
Como tratamiento que quiero que nos cuente al respecto.
Sí.
Para que la gente sepa, ¿cómo diagnosticamos una epilepsia? ¿Qué estudios hay que pedir? Si por ahí una madre que tiene a su hijo y duda, a ver si tiene, obviamente va a consultar con un pediatra o un neurólogo, pero a ese chiquito, ¿qué estudios se le piden?
Perfecto. Como siempre hay que ver a cada caso en particular, pero habitualmente, digamos, con un electroencefalograma, lo más importante es, como siempre, la historia clínica, ¿no? Como nos formamos todos nosotros, digamos, y sobre todo acá en la Argentina, que que se hacen, nada, hubo grandes médicos, se hacen grandes interrogatorios. Lo más importante, el diagnóstico nos lo va a dar la madre contándonos cómo son los episodios, cuándo empezaron, si algún factor los provoca, en qué momento del día, en qué lugar, etcétera. Si algún factor lo predispone, si su familia sufría epilepsia, porque tiene una gran carga genética la epilepsia. Y los estudios que hay que pedir son un electroencefalograma de sueño. Es importante que sea dormido, porque la gran mayoría de la actividad eléctrica desordenada, digamos, que podemos ver en un electroencefalograma, generalmente se llama patrón de espigas o hay otros patrones, se ve en algo que se llama la etapa 2 del sueño. Entonces es fundamental que vayan y se hagan un estudio con sueño, que vayan con sueño al electroencefalograma. Si están escuchando padres, que van a llevar a sus chicos o ellos mismos van a concurrir a un electroencefalograma, es importante que sea dormido y despierto, y si se hace con fotoestimulación y hiperventilación, más completo, digamos. Pero para tener toda la información bien completa, porque hay gente que el electroencefalograma en vigilia, despierto, se está normal, y si se hubiese hecho con deprivación de sueño, hubiese mostrado alguna actividad que nos hubiese servido. Además, lo más prudencial es tener, hoy que hay resonancias de bastantes años, una resonancia de cerebro, ¿sí? Porque descartan muchas causas secundarias, que es bueno darnos cuenta que están, más allá de su epilepsia, digamos. Hay tumores benignos o no benignos que generan predisposición a tener convulsiones, entonces es bueno saberlo para ir a abordar ese tumor. Y así, también hay malformación en el desarrollo cortical, que se llaman displasias cerebrales, sobre todo en la infancia, que tienen chances de otros tratamientos que no sean solo farmacológicos. Entonces, una resonancia de cerebro, un electroencefalograma, con eso en la gran mayoría de los chicos estaríamos. En otros muy puntuales, por ahí hacemos algunos estudios genéticos o algunos estudios neurometabólicos más precisos.
Excelente, ahí lo están escuchando el doctor Santiago Flesler, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital Austral. Doctor, pasemos al tema este del tratamiento, ¿no?, de esta estimulación vagal.
Sí.
Cuéntenos un poquito al respecto de eso, que la verdad que hay gente, aquellos que por ahí padecen la epilepsia están más que interesados.
Perfecto, la estimulación vagal, digamos, en realidad es un dispositivo que existe hace varios años, digamos, que está aprobado en la FDA desde el 97, digamos, que acá lo usamos desde el 2003, y es un dispositivo muy pequeño, para que los oyentes se lo imaginen, es más o menos del tamaño de un reloj pulsera. Este dispositivo necesita una cirugía muy simple, que dura más o menos una hora, porque en forma subcutánea, debajo de la piel, se coloca este dispositivo, que genera estímulos intermitentes en el nervio vago izquierdo. El nervio vago izquierdo, para los no médicos, que son la mayoría que me están escuchando, es un nervio craneal que sale del cerebro y que va a un montón de regiones y vuelve con información de un montón de regiones del cuerpo. Bueno, acá se una especie de alambre muy, muy pequeño, digamos, se coloca sobre todo el nervio vago izquierdo. Entonces, el generador, digamos, que está en la zona del pectoral, genera estímulos al nervio vago y el nervio vago le vuelve a replicar estímulos al cerebro, donde genera una serie de circunstancias, digamos. Una es disminuir un poco la despolarización. Esto es que las neuronas sean un poquito menos excitables para lo que no queremos que sean excitables, que por ejemplo cuando hay una crisis y que esta se propaga.
Sí.
Entonces disminuye un poco eso y lo hace a nivel eléctrico, ¿sí?, por un lado, y a nivel químico por el otro, porque aumenta algo que se llaman neurotransmisores inhibitorios, que disminuyen la posibilidad de que se propague esta onda convulsiva, aumenta los inhibitorios y disminuye los estimulatorios, obviamente. Y además, bueno, tiene otras cosas más, como aumentar el flujo en una región que se llama el tálamo, que también genera una inhibición a nivel cerebral. Básicamente son estos tres mecanismos, pero lo que hace es disminuir el número de convulsiones, la duración de cada convulsión y la intensidad de cada convulsión, ¿no?
Perfecto.
Y esto también es importante porque en muchos chicos, digamos, las crisis son muy invalidantes, digamos. La mayoría de los chicos que lo utilizamos se usan el síndrome de Lennox-Gastaut, que son chicos que tienen crisis de caída, ¿no? Lo que se conoce como drop attacks o crisis de caída. Entonces son chicos que a veces utilizan casco, por el riesgo de tener una fractura craneal por las caídas. Entonces, la posibilidad de disminuir además mucho este número de crisis invalidantes y en chicos que tienen estatus epilépticos, o sea, crisis muy prolongadas, que a veces requieren internaciones y medicación endovenosa y estancias en una terapia intensiva con respirador, etcétera, hace que se disminuya esta posibilidad, ¿no?
Excelente, la verdad que es muy, pero muy interesante. Y como usted dijo, ¿no?, una palabra que a muchos no les gusta, que es el tema de invalidante, ¿no?, que hay diferentes patologías y enfermedades que generan una calidad de vida muy muy reducida, y todos estos avances que están surgiendo es para mejorar eso. A veces no se cura la enfermedad, no es que curamos, pero mejoramos ese tipo de calidad de vida.
Esa sería la conclusión, Sebastián. En realidad es esto, digamos, es mejorar la calidad de vida de los padres y de su familia, digamos. Los padres también sufren esa sensación de a veces quedarse encerrados en la casa, porque los chicos tienen 70, 80 convulsiones, y es que puedan empezar a pasear, que puedan empezar a disfrutar de la cosa que los chicos habituales también disfrutan, y es eso, es mejorar la calidad de vida, además de que tiene otros efectos beneficiosos fuera de las convulsiones, como que mejora un poco la cognición y la conducta. Estos chicos muchas veces es importante, a veces hasta más importante que disminuya el número de convulsiones.
Por supuesto,
y que los padres, como último, tienen un imán, que es una herramienta muy útil, que lo pueden pasar por la zona del estimulador vagal y puede disminuir una crisis. Entonces, cuando ven los padres una crisis prolongada, habitualmente en un chico que no tiene estimulador vagal, le decimos, bueno, dura más de 3 minutos, vaya a una guardia, no con una velocidad normal, no choque, digamos, pero concurre una guardia, pues probablemente hay que darle medicación endovenosa. A estos padres lo que se les dice es, pásenle el imán una vez, si no responde, pásenle otra vez. Habitualmente responde, entonces los padres pueden cortar la crisis en casa y no tener que ir de urgencia, ¿no?
Santiago, la verdad que te agradecemos mucho la información, ha sido muy completo y muy importante, pero bueno, en algún otro momento te vamos a estar molestando para hablar de neurología, de epilepsia y demás. Así que bueno, ahí lo estaban escuchando al doctor Santiago Flesler, neurólogo especialista en epilepsia del Hospital Austral. Muchísimas gracias.
Gracias, Sebastián, Verónica, Sonia, y a los oyentes, y que terminen bien la transmisión, y cuando quieran estoy a su disposición.
Muy bien,
gracias.
Excelente martes y una muy buena semana.
A ustedes también.
Muy bien, ahí estábamos, hablando un poco de epilepsia. Se nos va el programa. No quiero dejar de saludar a los que hacemos este programa. Hoy no lo tenemos a Javier, pero lo tenemos a Mariano, ahí poniéndonos al aire. Así que muy bien, ha sido excelente. Sí, al señor acá, al productor Javier Morillas también, al productor Sicili, a Javier Morillas, buena cosa dice, Charlie Basarchi, discúlpeme, productor, Agustín Sicili en las redes sociales, acá el doctor Barreiro Vero Perdomo y Sonia que nos ha acompañado. Que tengan un excelente martes, una muy buena semana, el próximo martes estaremos aquí.
Ahí está, acá el
muy
tiempo de salud.
Buena semana.
While I'm trying to